Eso no tienes problema.
¿Qué hora piensan? Mira.
Pues me falta todavía una gana.
No, Rodrigo.
Bueno, ya estamos casi acabando. Sesión 7. Una inmersión en un mundo completamente diferente, que pasamos esa sesión liminar que hemos tenido hace un momento a una sesión mucho más de carácter académico y no sé cómo llamarle, si descriptivo o lo que fuera, que es la de presente y futuro de los estudios de historia de las religiones en Canarias. Y pues les agradezco a nuestros colegas y amigos de la Universidad de Las Palmas, a Rosa Sierra y a Israel Campos, que hayan venido, que se hayan desplazado para exponernos sus trabajos y su investigación, y cómo no, agradecerle a Miguel Ángel, que entre el fárrago de miles de otras diversas cosas, pues ha tenido, no sé cómo llamarle, la prueba de amistad de intentar, bueno, pues dar la otra la otra vertiente para que se refleje un poco esta trayectoria, que el primer día solamente la dimos dos puntadas de ella, ¿no? Gracias y bueno, cuando quieran.
Bueno, antes de nada, más bien las gracias te las damos nosotros a ti, porque y lo que nosotros vamos a reflejar con nuestra comunicación, y creo que Miguel Ángel lo hará después, es el estado en el que se encuentra la disciplina o todo cualquier tipo de estudio relacionado con la historia de las religiones. Pues si no hubiera encuentros como estos, pues realmente lo poco o escaso o de poca difusión que puede tener la historia de las religiones estaría todavía mucho menos conocida. Entonces nosotros, nuestra intención, la doctora Sierra y yo, es de simplemente hacerle una exposición de cuál es el estado, pasado, presente y futuro. Realmente verán que no hay mucha diferencia entre esos tres tiempos temporales, entre esas tres periodizaciones, que no hay grande diferencia entre un tiempo y otro, de la investigación y la docencia relacionada con la disciplina de la historia de las religiones. Para ponerles un poco en contexto histórico, ya que estamos en la Universidad de La Laguna y presupongo que ya conocen la trayectoria de esta universidad, simplemente les explico de qué va la otra universidad que está en esa isla de enfrente, a veces tan querida, otras veces tan odiada, con el apelativo de Gran o sin el apelativo de Gran, todo depende del periodo que ustedes lean. Pero la historia de la Universidad de Las Palmas es relativamente corta en comparación con la que podamos darle a la Universidad de La Laguna. Su origen es el año 1989, y para que también puedan poner un poco más también en contexto los datos cuantitativos que le vamos a dar en relación con carga docente, con proyectos de investigación, con trabajos que se hayan hecho en relación con la historia de las religiones, les he querido impresionar un poco con los números que podemos sacar en relación con la Universidad de Las Palmas, en relación con qué es lo que le da cuerpo a esa universidad. Es una universidad que cuenta con 17 facultades y escuelas universitarias, organizadas en torno a 36 departamentos, 3 institutos universitarios, 2 centros de investigación y un hecho bastante llamativo, que son 149 grupos de investigación. La realidad del pasado y presente de la disciplina de historia de las religiones en la UPGC realmente se resume en esas tres frases o esas tres epígrafes que yo les he puesto. En el ámbito docente, en el ámbito de la docencia, tiene una mínima presencia en los planes de estudio de las distintas carreras que pudieran dar algún tipo de cobertura a la historia de las religiones, como ahora inmediatamente veremos, y aun siendo mínima esa presencia, a su vez también tiene muchas parcialidades y muchos aspectos que hay que matizar con respecto a lo que podríamos decir que puede ser historia de las religiones o alguna referencia a la historia de las religiones. En el ámbito de la investigación también tiene un protagonismo indirecto, es decir, es cosas que tangencialmente tienen que ver con historia de las religiones, pero en sí misma han sido bastante pocas, y luego en todo lo que sea difusión a través de congresos, publicaciones, etcétera, pues también ha sido bastante escaso. Aquí les he hecho un cuadro para que tuvieran una visión de conjunto de cómo es la, o en qué se reparte la docencia de la historia de las religiones en las distintas licenciaturas que se imparten en la ULPGC. Por supuesto, pues el ámbito de mayor de presencia debería ser la licenciatura de historia, pues porque el hecho mismo de que la historia de las religiones debe estar, o tradicionalmente se ha encajado dentro de lo que son los estudios y la disciplina de investigación histórica, aunque eso hoy en día ya sabemos que no está limitado ahí, y es importante, como veremos, como que también hay otros ejemplos, pero es importante reconocer el hecho de que los estudios de la historia de las religiones pues, ya son abordados desde otras perspectivas. Pero les he querido hacer un reflejo de en qué programas de docencia se recoge algún perfil relacionado con la historia de las religiones. En el ámbito de la licenciatura de historia, pues hay distintas asignaturas de al menos cuatro áreas de la historia que en algún perfil, algún epígrafe, algún capítulo, algún tema de los distintos programas, pues se hace alguna dedicación. Los profesores la han considerado importante hacerle una dedicación a la historia de religiones, siendo únicamente el área de historia antigua al que nosotros correspondemos, pues la que ha ofrecido en algún momento una asignatura específica donde se recoge el concepto de historia de las religiones con la intención de que sea una asignatura donde se haga un estudio de historia de religiones antiguas, en este caso, y desde una perspectiva metodológica. Simplemente el hecho, o lo que hay que aclarar, es que solo se ha podido impartir una vez desde la reforma de los planes, cuando se convirtió la licenciatura de historia en el plan, en los planes del 93, y ese curso fue el de 1997-98, se volvió a incluir como asignatura en la reforma otra vez de los planes de historia del 2001, pero todavía no ha sido impartida en ninguna ocasión. Aparte de eso, pues tienen ustedes asignaturas como historia de las mentalidades en la Edad Media, o historia de América colonial, historia de las ideas políticas, donde, lo que les decía, la historia de las religiones o la mención al aspecto de estudio de la historia de las religiones pues tiene algún papel indirecto. Sobre todo, lo que sí abunda mucho es un abordaje a la perspectiva de la historia de las religiones o la historia de la Iglesia, si lo podemos considerar el que se haga un estudio de historia de la Iglesia como parte del estudio de la historia de las religiones, pues más bien más desde una perspectiva sociológica o social o economicista en cierto sentido, que una perspectiva de historia de las religiones. Abundan las asignaturas donde se hace mención a la Iglesia, al clero, etcétera, pero más bien desde una perspectiva sociológica. En la licenciatura de Filología Inglesa tenemos la particularidad de que se han introducido dos asignaturas que de alguna manera podrían estar relacionadas también con la historia de las religiones, pues porque en la Universidad de Las Palmas existe la posibilidad de estudiar el primer ciclo de Filología Clásica, y entonces a los compañeros del área de Filología Clásica, Filología Latina y Filología Griega están, el único hueco que les dejaron para impartir sus asignaturas fue dentro de la licenciatura de Filología Inglesa, y por eso no les extraña mucho encontrar que se ofrezca Introducción al pensamiento clásico, donde se habla de la religión griega y la religión romana y mitología clásica en eso, ¿no? Ya quisiéramos que los filólogos ingleses tuvieran como consideración particular la importancia de la mitología clásica, pero bueno, es porque les dejaron ese hueco ahí. Una consideración particular tiene el hecho de que se ofrezca la asignatura de didáctica de la religión católica dentro de magisterio, pero por supuesto tendríamos que pensar si eso tiene algo que ver con la historia de las religiones o no, pero el hecho de que por lo menos ofrezca ya es significativo. Y un papel mucho más significativo tiene el hecho de la circunstancia de que el Instituto Superior de Teología de Canarias, lo que sería para nosotros el seminario mayor, pero ya reformado y con una palabra mucho más científica y más seria, pues haya firmado un convenio con la Universidad de Las Palmas desde el año 2001 para un reconocimiento de la titulación y de los créditos, y por tanto tengamos de alguna manera la obligación de considerar que las asignaturas que se ofrecen en alguna de esos estudios que se hacen, por ejemplo el Diplomatura en Ciencias de las Religiones o la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos, algunas de esas asignaturas sí puedan estar relacionadas de alguna manera con la disciplina de la Historia de las Religiones. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes y esa precaución que se debe tener, la perspectiva de teología cristiana o de no confesionalidad de la impartición de estas asignaturas, pues hacen que la tengamos que poner como un punto aparte. Esto sería lo referente a lo que hay de docencia y confirma lo que les decía al principio, de la escasez, la mínima presencia y las particularidades que tendríamos que precisar en esto. Ahora les dejo a mi compañera que les hable del desarrollo de la investigación de la historia de las religiones.
Buenas tardes. Una vez visto de forma, bueno, pues lo más somera posible y más rápida posible, cuál es el contexto de la docencia, evidentemente la investigación va a ser en parte un reflejo de esa escasez docente. Es cierto que la Universidad de Las Palmas es una universidad bastante joven, ¿no?, relativamente con la Universidad de La Laguna, no por ello menos viciada, ¿eh? Tienen los mismos vicios, los vicios se adquieren muy, muy rápido. Sí que quiero dejar claro que en estos nuevos últimos planes se sigue manteniendo, antes de pasar a la investigación, se sigue manteniendo esta asignatura de Historia de las Ideologías y Religiones del Mundo Antiguo, pero en ningún caso no se da, no por falta de interés de la persona que en este momento les está hablando, ni de mi compañero tampoco, sino por una cuestión, la voy a dejar para no entrar más en debate, institucional. De hecho, yo sí que quisiera hacer, porque el foro me lo va a permitir, seguro, hacer una breve denuncia sobre un informe que hizo la Agencia Nacional cuando vino a evaluar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que recomendó de forma explícita que era inconcebible que este área de historia antigua solamente contara, en una licenciatura de historia, solamente contara con un profesor y un ayudante no doctor que tiene una carga docente reducida al 50% de la carga normal. Las asignaturas, y en concreto la historia de las religiones, que como especialista que soy de esta materia me encantaría impartir, repito, no es por falta de interés, sino por falta de personal. Aún así, y a pesar de esa falta de personal, se pudo impartir aquel año, y aún así, y a pesar de que en el resto de la docencia solamente aparezca, en efecto, como solo puede aparecer en una asignatura troncal, como es una historia antigua universal, o en una asignatura troncal de historia antigua de la península ibérica, de forma marginal. Será un tema exclusivo, pero yo estoy contenta. Yo estoy muy contenta porque a pesar de todo eso, bueno, pues he intentado y sigo intentándolo hacer una escuela, y la escuela se está formando y la escuela se está haciendo a pesar de todos los obstáculos con los que llevo encontrándome desde hace 16 años. Bien, con respecto a las áreas de a la investigación, que evidentemente, como digo, solo puede ser un fiel reflejo de la imposibilidad de un espacio y de un tiempo y de una programación donde yo poder motivar, y a pesar de esa dificultad, bueno, pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta de los 149 grupos de investigación, solo en uno, en el que me encuentro en un primer momento yo, y cuando puede se incorpora Israel, solo en uno hay un apartado dentro de ese grupo de investigación en el que se hace referencia a la investigación en historia de las religiones, que evidentemente ya saben a quién. A cargo de quién está. De los 149 grupos, solo uno en un apartado. Con respecto a las tesinas, hasta lo tienes en color, yo tengo blanco y negro, no veo bien. A ver, con respecto a las tesinas son dos. Una de las tesinas es la tesina de Israel, sobre el dios Mitra, dirigida por mí, y la otra tesina es de una alumna de historia moderna, que no es en sí una historia de las religiones, que es una historia de las parroquias, me refiero a metodología y fenomenología de la religión, sino una historia de las parroquias en la edad moderna, en Canarias, dirigida por la doctora Elisa Torres. En cuanto a los programas de doctorado, bueno, aquí aparecen tres, es igual, fueron cuatro, y son los tres programas de doctorado que he dado yo sobre historia de las religiones. No hay ninguno más en todos los doctorados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y con respecto a los proyectos de investigación, pues solamente aparecen dos proyectos de investigación, que son los que posibilitó el programa INNOVA de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron los proyectos de investigación de una alumna mía, de Ángeles, y la otra, evidentemente, es de Israel, las dos con temática sobre la fenomenología de las religiones, Mitra, y la otra correspondía a las mujeres dentro del cristianismo, tema de género dentro del cristianismo primitivo, y que ambas tienen sus publicaciones en la revista propia que saca la Fundación Universitaria. Respecto a las tesis doctorales leídas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, directamente a fines y en el marco de la historia de las religiones, solamente hay dos. La mía, que se la cedí a la universidad, porque yo hice toda mi carrera y mi doctorado en la Complutense, pero en aquel momento yo entendí que se la tenía que dar para su lectura a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque en ese momento era la universidad que me había ayudado, que me había dado la oportunidad de trabajar, y creo que a la tierra que me dio la oportunidad de trabajar es a la que le debía de dar ese trabajo de investigación que yo tenía prácticamente terminado cuando llegué aquí. Y la otra tesis doctoral, pues la de Israel, dirigida por mí en este contexto. Mi tesis versa sobre los cultos mistéricos, y él hizo un dios en particular como continuación de su tesina, que era el dios Mitra. El resto de las tesis doctorales que aparecen aquí son tesis que en algún punto, en algún aspecto, dentro del marco bien de la economía o, por ejemplo, de la historia del derecho, pues tratan de forma también marginal o bien desde aspectos efectivamente o socioeconómicos o legales el ámbito de la religión. Y luego hay una que trata en concreto sobre la historia de la Iglesia, pero forma puntual en este contexto. Luego tenemos las publicaciones, sí, divulgación de la investigación, libros financiados por la exclusivamente por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la tesina de Israel, que es cofinanciada por la universidad, y un libro escrito por mi compañero de filología griega, Germán Santana, sobre la mitología clásica, pero en el contexto de la etapa renacentista, es decir, el reflejo tampoco es específico de una historia en sí de las religiones. Los artículos sobre historia de las religiones en revistas, que es hay seis, y fundamentalmente, bueno, pues son los que hemos escrito Israel y yo en la revista de Vegeta, editada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y otros de prehistoria también, que tratan algún aspecto de los aborígenes con relación a la o aborígenes canarios con la relación a la religión. Y lo veo como
artículos relacionados
con revistas, con otras revistas de la universidad también. ¿Que cuántos son?
Siete.
Y jornadas y congresos sobre historias de las religiones, pues solo hay uno, que es el que iniciamos el año pasado, que tendrá a continuación este año hacia el mes de otoño con la segunda hacia perdón la estación de otoño con las segundas jornadas de historia de las religiones, historia de las religiones. Y por último, bueno, pues jornadas, bueno, es esto, jornadas también, congresos o contenido de historia de las religiones, sería un apartado en concreto. Siento que esto sea un poco descriptivo, pero los números son los que mandan en esta comunicación, ¿no?, que estamos haciendo. Relativos, pues serían, hay unos seminarios que yo llevo realizando, dirijo, desde hace 12 años, han sido 10 seminarios seguidos, me he tomado 2 de descanso, al año que viene los volveré a retomar, y son los seminarios del Aula de la Mujer, en concreto el seminario Mujer y Cultura, dirigido por la doctora Manuela Ronquillo, de Historia Medieval, y por mí, en el que siempre mis artículos en concreto han versado sobre historia de las religiones dentro del contexto del género, y así también como mi compañera Manuela Ronquillo o la participación de Israel, entonces de forma no marginal, porque sí que se trata de historia de las religiones, pero dentro del ámbito del género aparece una historia de estas religiones, de múltiples religiones, cristianismo, bueno, etcétera, sobre desde la perspectiva de género, perdón. Y luego ya, bueno, pues los sí. otros únicos
aparte de esos distintos medios de difusión y que tiene la investigación, pues la Universidad de Las Palmas sí tiene, digamos, le podemos reconocer 3 espacios de divulgación y de encuentro que se han articulado en torno a lo que se denominan pues las aulas de. Rosa ha hablado del Aula de la Mujer, que está en funcionamiento desde el 93-94 y que el principal medio de difusión de cualquier cosa relacionada con la historia de las religiones pues ha sido a través de la organización de esos seminarios Mujer y Cultura, pero también existen 2 iniciativas algo más recientes, que sería el Aula Manuel Alemán, que está dedicada a un catedrático de psicología de la Universidad de Las Palmas, que era sacerdote y que a su muerte pues se decidió crear un ámbito de homenaje a su labor, y entonces se ha convertido en una especie de espacio de diálogo intercultural e interreligioso, en algunos aspectos confesional, pero por otros lados intentando abrir vínculos, sobre todo para lo que sea todo tipo de colaboraciones, de difusión, de debate sobre la religión, cristianismo principalmente, pero todos esos aspectos, y que anualmente organiza varias sesiones, congresos. Por ejemplo, el año pasado organizaron las últimas jornadas de historia de la Iglesia en Canarias, debate sobre el cristianismo, la sociedad actual, etcétera. Entonces, es uno de los espacios de difusión del ámbito de la historia de las religiones importante. Y más recientemente está la iniciativa que se va a poner en marcha este curso, que es el Aula Martín Lutero, que surge del interés de un matrimonio de 2 profesores de la Universidad de Las Palmas, que son protestantes y que han conseguido que desde el Vicerrectorado de Cultura se ponga en marcha un ámbito de discusión de el papel de la reforma protestante, del luteranismo, en relación con las transformaciones de Europa. Lo que pasa es que entre los epígrafes descriptivos de ese aula pues se habla de la cuestión económica, social e incluso del arte, y la religión, que realmente es lo que tendría que dar la justificación de que se llame aula Martín Lutero, aparece como de pasada. Entonces habrá que apuntarse ahí, o por lo menos acudir de vez en cuando, para recordarles que si en el fondo la excusa es poder hablar de la Europa moderna o hablar de la influencia de la Reforma Protestante como movimiento religioso y todo lo que pasó gracias a eso, ¿no? Pero eso ya nos tocará pelearnos de vez en cuando. Esa sería la evaluación y la presentación de los datos que nosotros hemos encontrado al mirar el pasado y el presente de la historia de las religiones en la Universidad de Las Palmas, y a partir de ahí pues hemos presentado estas 3 conclusiones o 3 grandes bloques de conclusiones con los que definiríamos el presente más cercano y el futuro más inmediato. Si quieres comentarlos tú.
Bueno, pues empieza y yo...
Sí, sería la constatación de lo que les decíamos al principio, la escasez cuantitativa de todo lo que hemos podido encontrar con respecto a docencia, con respecto a investigación, con respecto a grupos de investigación, con respecto a publicaciones, etcétera, que sin embargo es inversamente proporcional al interés, a las actividades, a los esfuerzos, a los movimientos, a los contactos, a los desvelos y a las malos caras y malos momentos vividos por nosotros y por otras personas interesadas en el estudio de la historia de las religiones, que es lo que ha quedado manifestado, ¿no?
Luego, evidentemente, hay una dificultad. Trabajar desde Canarias, en concreto las religiones antiguas, que son las que a nosotros nos afectan, pues es muy difícil. Es prácticamente imposible. Eso te implica, bueno, pues una movilidad extrema que no en muchas ocasiones uno puede llevar a cabo. El acceso a los fondos bibliográficos pues es también muy muy limitado. Es decir, el área, como solo tiene un profesor y medio, pues solo tiene unos recursos equivalentes a ese profesor y medio, y aún así hace unos esfuerzos terribles. Pues claro, todos los pocos libros que puede comprar no pueden ser todos de religión. Es decir, sería una falta también de ética, ¿no?, y de delicadeza hacia el resto de los temas, en concreto, por ejemplo, de historia antigua. La financiación, bueno, pues es de lo mismo, va en este mismo contexto de falta de profesorado. No hay un interés local. La antigüedad no es un área que interese. De hecho, hasta hace muy poco solo me ha dado de comer a mí en la isla de Gran Canaria. No es un área que interese en el ámbito local, siempre se ha visto como un área marginal, porque con la excusa de que aquí no hay historia antigua, pues ¿para qué se van a fomentar los estudios de historia antigua? Sigo sin entender cómo yo en el área de historia antigua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solo hay un profesor y medio, aquí hay cuatro, porque somos isleños los dos, ¿no? El contexto es el mismo, ¿no, Paco? Igual, el contexto, la dificultad. La historia es diferente, pero
estudios distintos también.
Sí, pero vamos, que no hay mucho interés, ¿no? O por lo menos yo no he tenido esas facilidades. Y en ese mismo contexto pues estaría el plano institucional. Es una dificultad constante. Y con la que yo como responsable del área pues me he encontrado a lo largo de todos estos años. Y digo, incluso a pesar de un informe de la Agencia Nacional en la que se recomienda y tal, acabo de pedir una plaza de profesor ayudante y me la han denegado. Así que quiero dejar muy claro que no hay ningún interés por este área. A pesar de todo eso, con independencia en este caso de las religiones, pues me he preocupado mucho, ¿no?, de que el área saliera adelante y, como dije antes, de crear alguna escuela en historia de las religiones y en historia de las colonizaciones, porque interesa más, ¿no?, también por el ámbito que aquí se desarrolla, pero que no viene aquí al caso. Entonces el resultado final, lo que tendríamos sería, pues logros de carácter individual. Con eso nos referimos a que, por un lado, están las publicaciones que hace la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el sentido de que le interesa o no le interesa, y por el otro lado son los esfuerzos personales, es decir, el interés y el entusiasmo por seguir en este campo lo tenemos los dos. Todos los logros de carácter individual tienen aquí muy escasa difusión. Y pues, como decimos, pues se limitan a nuestro propio currículum personal. Entonces, nuestra participación en importantes proyectos de investigación dirigidos por la, llevados a cabo o insertos dentro del marco de la DIGICID, participación en congresos nacionales e internacionales, tanto en la península como en el extranjero, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, etcétera, forman parte de nuestro currículum personal y no se reflejan para nada en ninguna de las revistas o en ninguna de las publicaciones que pertenecen a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, yo resumiría que no es falta de interés personal ni de entusiasmo ni de habilidad para motivar, sino una falta de un poco un área marginal, pues siempre, y en sí la historia antigua, en concreto, yo hablo de lo que más sé, y en concreto pues yo creo que también el campo de las religiones, pues por el propio contexto histórico, siempre ha estado pues acaparado, ¿no?, por esa historia de la Iglesia en particular, ¿no? Pero sí, a pesar de lo poco que podemos ofrecer, pues estamos muy orgullosos de estamos muy orgullosos de ello. Bueno, pues nada, muchas gracias.
Sí. Te lo llevo. Ah, que... Espera, ponte un poco más.
¿Era el 2006?
A ver si llega.
Buenas tardes, yo quería empezar por agradecer a Francisco Díaz Velasco, que me dio la oportunidad incuestionable de hablar esta tarde ante ustedes. Lo que voy a contar, en realidad, yo estoy actuando como portavoz de tres profesores, por lo que Francisco Díaz Velasco, de José Delgado y yo mismo, por lo tanto espero que ellos se sientan identificados con lo que les voy a contar. El título que tiene la ponencia es un poco ambicioso y yo no voy a poder cubrir todos los aspectos que trata esta comunicación, y fundamentalmente me centraré en lo que tiene que ver con el área de historia antigua, que es el área a la que pertenezco. Lo junto un poco más, porque tengo la impresión de que esto no se debe ver, pero bueno, ¿se me oye por allá?
Sí, más o menos.
Antes del plan de 1994, no existía ninguna asignatura en la Universidad de La Laguna que hiciera referencia explícita a la historia de las religiones. Eso no quiere decir que no aparecieran referencias, que no hubiese algún capítulo, algún tema dedicado al papel de la Iglesia en la Edad Media, o cuando se analiza evidentemente la civilización egipcia, no se puede concebir si no se hace algún tipo de referencia a la presencia de la religión en el Estado, la relación de la monarquía egipcia. Como dos ejemplos, pero no había ninguna asignatura que fuese concretamente de historia de las religiones. Cuando se preparó el plan de 1994, yo creo fundamentalmente por impulso de Francisco Díaz Velasco, que ya llevaba varios años en la facultad, se empujó a un grupo de profesores para que se unieran y creáramos una serie de asignaturas con las cuales componer un itinerario de historia de las religiones. Para los que no estudian aquí en el plan de 1994, aquello fue una especie de remedo, de intento que tuvimos las universidades de tamaño medio para acercarnos lo más posible a las especialidades que tenían las universidades grandes, pero sin poder llegar a crearlas porque no había el número de profesores y el número de créditos suficientes para que hubiera una especialidad específica o en historia antigua, en medieval, o en historia de las religiones, o en alguna de las especialidades. Se crearon varias, se creó historia de itinerarios varios, como historia de África o historia de las religiones, y estuvieron funcionando durante un determinado número de años. Básicamente había una asignatura general de historia de las religiones y luego una asignatura de religiones por cada uno de los grandes periodos históricos: la religión prehistórica, la historia antigua, la historia de la Iglesia. No había algún otro, sin referencia a religiones o a creencias medievales, y luego las religiones del mundo contemporáneo, medievales o modernas, al hablar de la Iglesia, y luego las referencias al mundo contemporáneo. Por acuerdo de la facultad, era el área de historia antigua que se encargaba no solamente de las religiones del mundo antiguo, sino también de las religiones, la historia general de las religiones. En todos los casos eran asignaturas optativas y algunas tenían una carga docente muy pequeña, algunas de ellas eran de 3 créditos. La situación es que cuando el plan de 1994 entró en crisis, porque había muchísimas asignaturas, había alumnos que tenían que hacer 14, 16 asignaturas en un solo curso, se decidió que la solución fue una decisión por parte del Ministerio de Educación, y ustedes lo recordarán, que había que eliminar todas las asignaturas que tuvieran menos de 4,5 créditos. Y por desgracia eso supuso la desaparición de algunas de las asignaturas de historia de las religiones. Perdimos para entonces las religiones prehistóricas, y en realidad el número de créditos no se ha reducido demasiado, No tanto por las asignaturas de historia de las religiones, como porque hemos perdido buena parte de las asignaturas de pensamiento, de mentalidades, que no eran estrictamente de religiones, pero que complementaban aquellas asignaturas, de manera que se podía formar, se podía cursar un itinerario, no exactamente de religión, pero sí religión, pensamiento, mentalidades, etcétera. La situación, además, los propios itinerarios, debimos de perder un poco la fe en los itinerarios, porque directamente en el plan de estudios del año 2001 ya ni siquiera se hace referencia a ellos. En concreto, bueno, las asignaturas siguieron, excepto la historia general de las religiones e historia antigua, estaban encargadas a áreas específicas, y yo a partir de ahora ya me referiré exclusivamente a las asignaturas de las que nos encargamos los profesores de historia antigua, que son dos: la historia general de primero, y la historia general de las religiones de primero, y la historia de las religiones en el mundo antiguo de segundo, a las que hay que añadir las asignaturas, que la asignatura que impartimos en el curso de doctorado, y que, como ustedes saben, los cursos de doctorado cambian cada año, el título se puede mantener o no se puede mantener, de manera que, pues, simplemente en este cuadro yo lo he especificado como docencia en doctorado, pero que puede recibir distintos nombres según el bienio. El de este año me parece que se llama Teoría y Metodología de Historia de las Religiones, pero de unos años a otros puede cambiar. Las asignaturas nos encargamos tres profesores del área, y la historia general de primero, la imparte exclusivamente Francisco Díaz de Velasco. La historia de las religiones del mundo antiguo la impartimos tres profesores del área, él y José Delgado y yo mismo, divididos por especialidades. Lo hacemos en función a nuestra propia carrera investigadora, la especialidad es investigadora, y partimos las religiones que se corresponden más directamente con el ámbito en el que trabajamos también como investigadores. Los presupuestos a partir de los que trabajamos en estas asignaturas son relativamente comunes a ambas. Primero, ya no he oído hablar de ellos en estos dos días, a partir de los presupuestos de la historia de las religiones, una perspectiva de las religiones como un hecho cultural implicado en la sociedad que lo produce. Eso no quiere decir, lo podemos comentar con los alumnos y mencionarlo, que las religiones no tengan también una carga emocional para sus creyentes, pero para el mundo antiguo resulta mucho más difícil acceder a él, y sobre todo también nos vemos obligados a restringir relativamente el campo temático que podemos tratar. Lo hacemos de cualquier manera desde una perspectiva en la que intentamos que no haya ningún tipo de religiocentrismo, algo que, por otra parte, tal vez a los profesores nos puede resultar un poco más difícil por la propia evolución de la asignatura de Historia de las Religiones, los precedentes que ha tenido en la Universidad Española. Para los alumnos es terriblemente fácil, gracias al sistema educativo español, nos llegan sin saber absolutamente nada de ninguna religión, ni siquiera de la religión católica, que teóricamente es la religión que practica todavía una parte bastante importante de la sociedad española. Pero las familias, por la experiencia que tenemos, no les enseñan apenas, no vienen con conocimientos específicos de religión católica, la inmensa mayoría de los estudiantes, y de las demás no saben nada. En lo que, al menos en la perspectiva no religiocéntrica, se da por sentado. Es decir, en todo caso el problema lo podemos tener los profesores, pero no los alumnos, que directamente para ellos todas las religiones resultan nuevas. Los objetivos que nos proponemos, no sé si son poco ambiciosos o muy ambiciosos, intentamos que tengan al menos unos instrumentos bibliográficos básicos, absolutamente básicos en la religión de primero, en la asignatura de primero, en realidad igual de básicos en la asignatura de segundo, por comentarles un problema que hemos estado discutiendo hace escasamente unas semanas, cuando estábamos poniendo al día el plan de la asignatura para el año que viene, el programa de la asignatura para el año que viene. Estábamos pensando que por qué no quitábamos todos los libros que no estén en castellano, si total apenas hemos comprobado que nadie los utilice, y por lo menos no gastamos papel. Es una perspectiva ecológica, aunque sea, por otra parte, bastante, bastante triste. Afortunadamente, como luego verán, hay otras formas de poder transmitir a los alumnos de la asignatura también la existencia de otras bibliografías. Intentamos también darles unos primeros conocimientos de los procedimientos metodológicos para abordar el análisis de la historia de las religiones. También nos encontramos con un problema. Las asignaturas, como ya han visto, se cursan, se imparten por nuestra parte, se cursan por su parte, en primero y en segundo, y son dos cursos en los que todavía no han visto nada de teoría de la historia. De manera que plantearnos que podemos hablar de la perspectiva estructuralista, de la perspectiva materialista, fenomenológica, es pura utopía, puesto que ni siquiera han recibido los conocimientos básicos, y eso los alumnos no tienen la culpa, ellos simplemente están sujetos a un programa de estudios y nosotros nos vemos obligados a adaptarnos a él. Pues sí, al menos de vez en cuando se nos escapa que, pues, según los estructuralistas, bueno, ya verán quiénes son, y se les cuenta una frase, algo, y luego ya se puede continuar, para al menos que el conocimiento de escuelas y de distintas formas de enfocar el análisis de la asignatura puedan tenerlo presente. Los contenidos también, lógicamente, tienen que ser básicos, y probablemente tienen que ser básicos por la enorme amplitud de lo que tienen que ver, y probablemente también ahí está la razón por la que no pueden recurrir a una bibliografía demasiado especializada. Cuando antes lo comentaba, no era un ataque a los alumnos, es el reconocimiento de que en la asignatura de primero, evidentemente, no pueden ver todas las religiones del mundo. Francisco la enfoca englobando, muchos de ustedes lo han cursado, Francisco la engloba, es decir, la imparte englobando las asignaturas en distintas, las religiones por distintas características, religiones de los pueblos no agrícolas, que en su última obra supongo que se corresponde con los pueblos etnológicos, creo que lo llamas en tu último libro, ¿no? Las religiones tradicionales, las religiones de las sociedades más antiguas, hasta llegar a las religiones universalistas, y luego las religiones de las sociedades industriales, de la sociedad industrial. En el caso de la asignatura de segundo, a propósito, no englobamos las asignaturas en el temario por bloques. Lo que presentamos es una sucesión de 15 o 16 civilizaciones y las religiones, 15 o 16 religiones que se corresponden con civilizaciones o pueblos en torno al Mediterráneo. Básicamente son las que en la primera asignatura se entienden como religiones de las sociedades tradicionales. Lo que es un volumen enorme de religiones, y si no lo englobamos es porque pretendemos, y bueno, creemos que al final de la asignatura, y en eso, como yo soy el primero que la imparte, no puedo ser testigo de que eso sucede, pero mis compañeros aseguran que sí que es así, cuando terminan la asignatura los alumnos empiezan a darse cuenta de las similitudes y diferencias entre unas y otras. Cuando se empieza, evidentemente, la primera semana es una religión, la segunda semana es otra, la tercera es otra, yo los dejo en la cuarta semana, pero a partir de la sexta, séptima, octava, parece que empiezan a reconocer que efectivamente lo que es una de nuestras pretensiones, se puede empezar a comparar las religiones. Reconociendo que son creaciones individuales, que tienen su personalidad específica, pero que al mismo tiempo tienen también elementos que pueden compararse. Evidentemente nosotros también les ayudamos, y no tratamos el conjunto de las manifestaciones de esas creencias, sino que normalmente en una semana nos tenemos que centrar en algunas que se van a repetir la siguiente semana, o se repetirán en la siguiente dos o tres semanas más tarde, de manera que los alumnos puedan ver que los mitos de creación en Egipto son completamente distintos a los mitos de creación en Mesopotamia, por hablar de mi parte, pero que existe un elemento común, que es la influencia del medio geográfico en esos mitos cosmogónicos. Evidentemente hay muchos otros mitos en la religión egipcia o en la religión mesopotámica, yo me limito a esos dos para favorecer el que cuando analizan esas religiones sean capaces de ver esas similitudes. Las asignaturas han ido transformándose por los cambios instrumentales, por los cambios en los medios técnicos de que disponemos. Cuando, simplemente por ponerles un ejemplo, cuando cursamos por primera vez la asignatura, esta facultad tenía un ordenador en la sala que hay justo aquí a la entrada, y luego había algún ordenador en los departamentos. y evidentemente planteaba sus dificultades imaginarse que pudiésemos dar la asignatura por internet. Aún así, Francisco, la asignatura de primero, desde los primeros años en que empezó a funcionar, tenía ya un tutorial por internet que desde la transformación del plan de estudios en el año 2001 también se ha extendido para la asignatura de segundo. Una vez en la actualidad, en teoría, cualquier alumno que vaya a cursar la asignatura previamente ha podido ver cuál es el temario, ver desbrozado cuál es el guión de cada una de las clases, incluso especificamos en qué día, en qué semana se va a impartir esa docencia. Eso siempre es maravilloso, pero luego de repente aparece San Diego, que no lo habíamos calculado, no hay ningún alumno, ya la planificación de las semanas hay que empezar a transformarla, pero la asignatura se puede seguir antes de cursarla y durante la impartición, se puede seguir por internet. No solamente está el guión, hay una bibliografía comentada, puede ser, esto es una parte de ese tutorial por internet, y el guión de las clases y una serie de textos complementarios nos sirven para enfatizar a los alumnos la importancia que tiene recurrir a las fuentes. Aunque en el segundo año de historia todavía no tengan muchos conocimientos teóricos, pero sí al menos son capaces de reconocer y darse cuenta que hay una diferencia entre los documentos que se han conservado y lo que luego pueden leer en un manual universitario en el que esos documentos ya han sido interpretados y lo que están leyendo es la interpretación, lógicamente. De manera que insistimos muchísimo en que recurran a los documentos originales, que es lo que va a permanecer, mientras que las teorías con las que se analizan se irán transformando. La segunda parte de la comunicación era sobre la investigación de la historia de las religiones. De nuevo, existe una, igual que existe una docencia de historia de las religiones que no está impartida por el área de historia antigua, también hay una investigación de historia de las religiones que no está desarrollada por nuestro área. Yo no puedo entrar en ello, pero todos conocen, esta mañana ha estado aquí Antonio Tejera, antes incluso de que apareciera, de que la Universidad de La Laguna creara el área de historia antigua, Antonio Tejera ya estaba investigando sobre religiones de las poblaciones prehispanas y se estaban realizando tesis doctorales también, no sé, por ponerles algún ejemplo, Francisco Fajardo, que trabaja, que es ahora profesor en la universidad, que trabaja sobre el Tribunal de la Inquisición y su impacto en la sociedad canaria. Es decir, yo voy a hablar de la investigación del área de historia antigua, pero eso no quiere decir que no exista otra investigación también desarrollada por la Universidad de La Laguna sobre la historia de las religiones. Yo en eso ya no entro. Bueno, los tres profesores que impartimos la asignatura de segundo formamos un grupo de investigación que se llama de una forma un poco tonta, simplemente el primer momento hubo que crearle una especie de acrónimo, lo llamamos Historel y con Historel se ha quedado, simplemente ya no lo hemos cambiado. No le hemos puesto un nombre un poco más bonito. Los tres hemos desarrollado nuestra actividad investigadora en torno a varios proyectos de investigación concedidos por distintas entidades, fundamentalmente el primero y el tercero que tienen en la imagen títulos son de la DGCIT. El central en realidad es una mezcolanza, es la unión de dos proyectos distintos que versaban sobre el mismo tema. El primero fue el de agua y religión, en un momento en que la preocupación por la desertización en la península había llevado a que la DGCIT lo convirtiera el estudio del agua en un área prioritaria, se nos ocurrió que sería importante que, y evidentemente hay que ser un poco hábiles, si es un área prioritaria vamos a centrarnos en él, esto es una cosa muy práctica, muy metodológica, decidimos analizar un tema que ya nos había interesado previamente a todos, que era cómo en el norte de África se sacralizaba el agua, qué distintas modalidades de sacralización del agua podíamos encontrar. Que propusimos ese tema, se nos concedió y durante varios años trabajamos sobre, desarrollamos ese tema. Posteriormente hemos trabajado también sobre los cultos y los rituales en la religión egipcia y en la religión romana, porque en el ámbito mediterráneo son probablemente las dos civilizaciones más ritualistas, más más cuidadosas a la hora de desarrollar un ritual, y nos interesaba saber de qué manera se desarrollaban y cómo eso podía influir en el desarrollo de los sacerdocios. Y en la actualidad estamos integrados en un tercer proyecto, que es el de metodología en historia de las religiones, en el que estamos trabajando sobre historiografía, sobre cómo se ha desarrollado la historia de las religiones y qué distintos enfoques ha tenido a lo largo de esos periodos y cómo podemos aprovechar unas escuelas y otras para nuestra práctica actual. Y bueno, la perspectiva con la que trabajamos, por una parte, los planteamientos, los presupuestos son un poco idénticos a cómo ejercemos la docencia. Evidentemente tampoco podemos ser completamente esquizofrénicos, la docencia de una manera, la investigación de otra, aunque sí que hay una diferencia que yo he llamado sensibilidad hacia la comparación, y es que mientras que Francisco Díaz de Velasco tiene un ámbito de trabajo mucho más amplio que los otros dos, el trabajo trabaja tanto sobre las religiones del mundo contemporáneo como el mundo antiguo, y en regiones muy dispares, y eso le permite una comparación continua. José Delgado y yo somos un poco más reacios a la comparación cuando investigamos, y nos hemos centrado fundamentalmente en la religión romana él y la religión egipcia yo. Algo en cambio que sí que es común a los tres, incluyendo a Francisco cuando trabaja sobre el mundo antiguo, son las fuentes sobre las que trabajamos. No es que haya sido algo voluntario, probablemente haya sido una cuestión de influencia mutua, pero tenemos una especial predisposición para trabajar sobre la iconografía en el mundo antiguo, sobre la epigrafía, y evidentemente siempre hay que recurrir a la literatura, sin ella no se podrían interpretar las imágenes, probablemente no se podría interpretar buena parte de los epígrafes, pero no es nuestra fuente fundamental a la hora de partir en una investigación. Y el resultado de esa investigación ha plasmado, por ir muy rápido, ya me habías dicho que cortas hace 10 minutos, por la tanto la organización de encuentros científicos durante la década de los años 90. Se sucedieron con regularidad las semanas canarias del mundo antiguo, en las que con frecuencia los temas que se trataban estaban relacionados con la religión. Terminada esa etapa, organizamos un congreso, yo creo que tuvo un cierto impacto, que es el de miedo y religión, y después la actividad de organizar congresos ha seguido con seminarios como encuentros, como el que estamos ahora, el que ahora nos ocupa. Los tres también hemos, además de trabajar juntos, hemos desarrollado también otra carrera paralela, si quieren, intervenciones paralelas en proyectos exteriores. Yo he seleccionado exclusivamente uno de cada uno para que seamos todos relativamente iguales. En realidad Francisco participa bastante más, desde luego, que yo. Esa es, no voy a mencionar a José Delgado, pero sí bastante más que yo. Pero bueno.
¿Dirás lo del Congreso?
No, porque que no solamente religiones, eso es de egiptología. Y luego el futuro evidentemente está en aquellas personas a quienes podamos enseñar, y entre los tres en la actualidad estamos dirigiendo unas 10 tesis. No sabemos si todas llegarán a buen término, ya saben lo difícil que es que una tesis termine, pero bueno, tenemos confianza en que será así, y con eso.
Les insisto en que en septiembre el Congreso de Mitología lo organiza Miguel Ángel, y lo organiza aquí en la Universidad de La Laguna, y está muy cerca. Y es bueno, yo creo que es un evento fundamental en una de las claves del área, que es justamente esta, la de la enseñanza de la egiptología, que, como decía muy bien al principio, tiene mucho que ver con la religión. De un instante termina encontrando.
Sí, la verdad es que un porcentaje altísimo de las comunicaciones se dan de religiones, que evidentemente se llevará por lo menos dos días de los cuatro.
Un poco más de tiempo.
Yo creo más que de tiempo por el avión que tenemos que coger nosotros.
Entonces, si les parece, salvo que tengan una pregunta así que sea absolutamente fundamental. Pues, si les parece, 5 minutos otra vez, solo se toleran fumadores, 5 minutos de pausa nicotínica y ya tenemos la sesión de clausura, que ya la llevamos con unos minutitos de retraso.
Y está de menos de media hora.